amigos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Segunda semana del mes de enero, segundo programa de este año aquí en Aoniken. Y como siempre, compartiendo a grandes hacedores culturales, artísticos y literarios, como es de conocer de esta gente del sur. Aoniken quiere decir gente del sur, porque somos gente del sur aquí en Argentina y en América del Sur. Y también intercambiamos con otros escritores de Latinoamérica, de Europa, de Asia, bueno, de todo el mundo. Pero hoy vamos a tener a dos grandes argentinas, escritoras, hacedoras, literarias, gestoras culturales. Y estoy hablando de María Teresa Caglioni. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ana?
Un placer tenerte aquí.
Gracias,
en estudios. Y también vamos a tener un contacto vía Zoom con Sonia Fabiola Demitropoulos. Ella, apellido griego. No vamos a hablar en griego, pero sí de todo el quehacer de esta gran gestora cultural que se encuentra en Cosquín, Córdoba. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Muy bien, gracias a Dios, todo tranquilo por aquí, esperando el turismo.
Muy bien, justamente hoy en Cosquín van a actuar unos grandes amigos de Salta que me enviaron toda esta gran participación en el pre-Cosquín de esa selección de gran danza para el gran festival de Cosquín que se hace ahí, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a hablar de ti, de toda esta movida de chispitas, los chispazos literarios que hay por todo el mundo, no solamente allí en Córdoba, surgió en Córdoba, ¿sí? Contanos un poquito, Sonia.
Sí, esto surgió en pleno 2020, apenas que se inicia la pandemia, con un grupo de escritoras que formábamos parte de un taller, iniciamos estos encuentros como una manera de contenernos, de sostenernos en esos momentos de tanta incertidumbres y temores, ¿no? Y esto ha sido el puente que nos mantuvo todos estos años. Fue creciendo. Incorporaron escritores de Honduras, de Perú, de México, Guatemala, de Costa Rica. Ahora también tenemos escritores en Alemania, así que ha ido creciendo. Y hace 2 años ya estamos realizando presenciales acá en Cosquín, ¿no? Es donde me encuentro.
Muy bien. Y contanos cuántas... antologías o libros que han publicado en forma conjunta, individual, en tu caso personal.
Mira, nosotros hemos sacado alrededor de 42 revistas digitales. Ajá. Porque teníamos un proyecto que era Desafíos Chísticos, y eso cada 15 días íbamos publicando revistas digitales. Así que hemos trabajado muchísimo desde lo virtual y desde lo presencial. También tenemos programas que se emiten a través de Facebook desde Costa Rica, que es Chispazos en Tierra Tica, uh-huh. Desde México, Chispazos Mexicanos, Ecos y Andanza desde Cuernavaca, desde Perú tenemos los Chispazos Volcánicos.
Muy bien.
En tierras peruanas. Y desde Argentina, los chispazos argentinos que salen desde acá, desde Cosquín, con programas también, ¿no? El objetivo es dar a conocer el quehacer cultural de cada uno de los países de los que formamos miembros.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, integrarte también a nosotros en el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que es un placer para nosotros contar con una gran hacedora y gestora cultural como vos, Sonia, que dijiste, no, yo no quiero ser sola, quiero que vaya todo el chispazo literario. Bienvenida.
Claro que sí. Muchas gracias por esa invitación, por invitarnos a ser parte. Así que es un honor para nosotros también, ¿eh?
Un placer. Bueno, contanos, Sonia, alguna poesía tuya, algo que tengas preparado para contarnos, o de algún colega tuyo principalmente, y estamos a la escucha.
Bueno, te cuento sobre una poesía mía. Ajá. si querés, que tengo, que la tenía prevista.
Sí.
Y los sonidos de la vida. Aletean en mi ventana los sonidos de la vida. Encabalgadas en el rítmico sureo de palomas en su nido, resuenan las notas del vibrar de las galaxias. Escondidas en la escala del venteveo de patita quebrada, eco del alma que no se rinde, asoma la voz maternal de las montañas, y en el ladrido matinal de los perros el abrazo contenedor de las manadas. Es en el trinar de un mirlo enamorado y en el canto de un jilguero en flor, donde la vida palpita su fuerza, redobla puestas de alegría, regala bendiciones y da sazón. Es en el susurro del río que corre frente a mi casa, donde encuentro el arrullo tranquilizador, un hijo que se hizo hombre y una madre que fue sostén de mis días, y da una voz vibrante de un amor que no fue, pero pudo haber sido. La ruta que algún día fue tormento hoy es puente de sonidos que acompaña. Cada auto pasa llevándose una fracción del tiempo. Y yo, en este borde quieto de la vida, escucho cómo pasan y pasan. La vida también regala silencios. Los silencios regalan verdades. Las verdades nos devuelven al centro, allí, donde somos sinfonía divina. Así donde somos un todo y somos parte.
Qué bueno, ¿cómo no ser parte de este mundo maravilloso que habitamos, ¿no? Y con toda esa hermosa naturaleza a tu alrededor allí, en Cosquín. Y bueno, qué hermosa que es Córdoba. Realmente fue un placer visitarte, estar en tu casa, compartir esa amistad hermosa con otras colegas también, contigo. Y bueno, la pregunta... Como siempre, ¿desde cuándo empezaste a escribir?
Vos sabés que eso fue en el 2014, más o menos, que comencé a escribir. Y yo comencé a escribir para poder sanar mi alma. O sea que ese fue mi vínculo, ¿no?, con la escritura. A pesar de que en mi familia hay escritores, siempre se consideró, consideré, uh-huh, que el escritor estaba en otro nivel, ¿no? Entonces no me vinculaba con la escritura literaria, sí formal, porque soy docente y, claro, y se trabaja mucho con la escritura.
Sí, sí.
Pero no con la literaria. Y de esa manera me fui encontrando y descubriendo y me fui apasionando. Y acá les pongo en el fondo, les puse, ese es mi río, el, sí, que pasa al frente de mi casa.
Ajá, hermoso, se ve el río, sí, y los árboles también. ¿Cómo se llama ese río?
Río Cosquín, porque estoy en Cosquín, sí, sí, donde se celebra que es la capital nacional del folclore argentino.
Qué lindo.
Así que tenemos el verde, el contacto con la naturaleza, la tranquilidad de la zona. ¿Cómo no escribir en un ambiente así tan acogedor?
Hermoso, sinceramente. Y bueno, te rodeas con todo ese sonido silvestre de las aves, que lo describís muy bien en tu poema, sinceramente. Y todo este bagaje literario que te ha ido despertando cosas, ¿no? Y canalizando y sanando, porque la literatura es arte sanador. Es un completo, complejo, digamos, pero muy dinámico, sanador, esta arte terapia de la literatura. Yo he dado talleres literarios a personas adultas, a jóvenes, y realmente para la gente grande, digamos, que nunca ha incursionado en esto como vos contás, digamos, fue un despertar y un río de sanación, que fluían las ideas, corrían las historias, y fue sanando muchas cosas, sinceramente.
Claro, claro que sí. Nosotros instamos justamente a que se escriba. Que se escriba como sale primero. Uh-huh. Después le iremos dando, lo iremos puliendo, iremos trabajando. Lo importante es poder expresarnos, ¿no? De alguna manera. Muchas veces guardamos tantas cosas, uh-huh, callamos tantas cosas que nos van ahogando.
¿Ves? Sí.
y el poder sacarlas, ya la tenés desde otra perspectiva, ya la mirás desde otro lugar.
Claro, y las palabras piden auxilio a ese ahogo que tiene cada uno, ¿no?
Exacto, exacto. Nosotros hemos comenzado en los primeros tiempos con talleres en escuelas, trabajamos con escuelas de adultos, que a veces nos quitan a que participemos, y es este, ¿no? El tratar de que tratemos de expresarnos de alguna manera. Muy bien. El arte nos ayuda a sanar.
Sí, y también, digamos, en el grupo que he interactuado, que interactúo habitualmente, no siempre, pero bueno, estamos ahí al pie de las chispas para hacer una fogata cultural, como mi otro programa que se llama Fogata Cultural. Alguien tenía miedo, por eso que íbamos a quemar la cultura, nada que ver. Digamos, es justamente que sale el alma llena de ese fuego interior en todas las expresiones artísticas, ¿no? Así que es un placer, digamos, seguir compartiendo. Queríamos escuchar otras obras tuyas o de otros colegas, lo que tú quieras.
Ay, dos segundos, no preparé nada de otra persona, pero ya te comparto entonces,
¿sí? Muy bien.
Acá tengo uno que es el viento. El viento trae las voces enmudecidas de los que murmuran entre dientes, cansancios en espaldas batalladoras del sustento. El viento trae el olor de madera encendida en hogueras, aquellas que calientan el mate cocido transformándolo en única cena. El viento sabe de pena, ilusiones estrelladas, de silencios oprimidos, de reclamos no paridos, de canciones no cantadas. Es tanto lo que sabe el viento en su andar por estas tierras, seca lágrimas de impotencia, ahoga gritos, ahoga llanto de los hijos de la violencia. El viento se escarcha en las miradas perdidas, en esas cuencas heladas donde la desolación cobra vida, en la cruda realidad del que no logra ponerse de pie, de aquel que solo pueda danzar mirando el suelo, y en esa realidad el que solo conoce de viajes cuando va a consulta de médico. De tanto andar por el dolor de su gente, este viento solo ansía encontrar la alegría, devolverla convertida en risas, en sueños y en flores. Este viento solo desea ayudar a remontar al cielo, sueños abrazados a barriletes de color.
Qué bueno, y nosotros que venimos de la Patagonia, más de 50 años allá en la Patagonia, sabemos de ese viento, no de esa brisa que tenemos acá en la zona del norte, en este caso en Capital Federal o en el norte. También en la zona de Cuyo está el Sonda, el viento ese caliente que te quema. Y hablando de que quema, digamos, ¿qué opinás de esta deforestación incestuosa que se está dando en la Patagonia y a veces se da en Córdoba?
Sí, acá también tenemos situaciones anuales, ¿no? Donde nos encontramos, donde la angustia se hace presente, el cielo se llena de humo, los olores comienzan a cerrarte el pecho junto con la angustia. Y bueno, esto es tratar de ponernos más en contacto con el contexto, con el entorno que nos rodea, ser respetuosos, o sea, relacionarnos de otra manera con la naturaleza, comenzar a ver esto que decíamos, que somos parte, sí. O sea, somos todo y somos parte, somos una sola cosa. Es comenzar a pensarlo desde esa manera, ¿no? Ojalá que logremos en algún momento generar conciencia de respeto a la naturaleza.
Perfecto, sí. ¿Y qué opinás de esta movida del cambio climático y de la IA?
¿En qué sentido?
Claro, que la IA interfiere mucho en la parte tecnológica, no humana y humana.
¿Vos lo considerás como interferencia?
No, que se pueda acoplar, sí, pero por ahí justamente estaba hablando, leyendo un artículo que si no se domina esa inteligencia que es creada por el hombre, puede dominar al hombre. Hay una película famosa hace mucho tiempo, ya muy adelantada, que la computadora hacía lo que quería y no obedecía al ser humano.
Bueno, yo creo que tenemos que ir caminando y viendo, avanzando de acuerdo a cómo se nos va presentando y reaccionando de acuerdo, no adelantarnos, ¿no? En esto. Para mí es un instrumento, una herramienta muy importante, que así como en su momento fue Google, que de pronto recurríamos para informarnos y hoy forma parte de nuestras vidas, la IA también tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Creo que tenemos que ser responsables y cuidadosos con esto. Y no partir, viste, de prejuicios o creencias, ir desarrollándonos de a poco,
sirviendo. Totalmente de acuerdo, sí, porque cuando se hablaba de la unificación global, que esto que el otro, ponían el grito en el cielo, pero es decir, el ser humano, el ser, está inmerso, es uno, pero en un todo. Así que tenemos que ir justamente trabajando y viendo esa totalidad, porque si nos hacemos daño unos a otros, obviamente sucumbe todo, pero si tratamos de hacer el bien, digamos, y alinearnos en esa luz, digamos que para eso vinimos a este mundo, a iluminarnos, a amarnos, a construir y a no destruir.
Exacto, o sea, tenemos que abrir la mente también, ¿no? O sea, no cerrarnos en pensamiento, en nuestro propio pensamiento. Abrirnos, tratar de entender al otro, posicionarnos o ponernos en el lugar del otro, empatizar con las historias, y bueno, y ahí vamos a ir construyendo juntos, ¿no? Esto de abrir los corazones, la mente, y desde nuestro, como nos pasa con la paz, y desde nuestro pequeño papel que podamos desarrollar, desde nuestra propia paz interior vamos a lograr la paz, vamos a ir trabajando por una paz en común, ¿no?
Claro.
Lo mismo pasa con todo esto, ¿no?
Sí, si no tenemos paz interior no podemos
relacionarnos con el vecino, con mi amigo, con el que tengo al lado, vamos a ir logrando cosas más grandes, ¿no?
Y me pareció muy interesante, hablando de paz, a veces cuando hablamos de muerte también se habla de paz o no, algunos. Me gustaría que nos comentes ese ciclo de la temática funeraria que han desarrollado con distintos grupos y con el Chispazo Literario en distintos puntos de latinoamericanos.
Vos sabés que yo entré en contacto gracias a un amigo que es arqueólogo con el patrimonio funerario. Y en época de pandemia nos invitaron a escribir sobre los cementerios de la zona. Y que acá una representante del patrimonio funerario argentino, que es María Laje, hizo una guía de cementerios. Entonces comencé mi vínculo con a mirar de otra manera la muerte, el cementerio, y verlo justamente, valorarlo como patrimonio funerario. Luego la vida me cruza con otra representante de patrimonio funerario acá en Córdoba, que es Graciela Pedraza, y ella propone hacer estos encuentros virtuales donde nosotros participamos como Chispazo. Ya hicimos 3 encuentros. Este es el cuarto, este año estamos con el cuarto encuentro latinoamericano, donde nosotros como Chispazo nos vinculamos, hacemos el vínculo entre la literatura y el patrimonio funerario. Fue muy rico, se nos abrió un universo que no conocíamos, fue muy enriquecedor, quedaron los que comenzaron a trabajar sobre el tema, quedaron enganchados en esto, y bueno, y es el grupo que continúa año a año y va creciendo, que trabaja la temática. Hemos vencido, gracias al tiempo, el paso del tiempo y a la mirada y el posicionamiento, los resquemores que nos alejan a veces del tema, claro, ¿no? Lo tomamos como una herramienta de conservación del patrimonio funerario a la literatura. Estamos rescatando todas esas memorias.
Y qué interesante que he escuchado y le he seguido en algunas de esas presentaciones como escucha. Realmente las simbologías que se manifiestan en distintos lugares y en cada lugar de cada panteón o cada tumba, digamos, no es solamente una cruz, sino hay muchísimas cosas que se pueden vislumbrar en esas tumbas, en esos panteones. Y me hace recordar, digamos, a un cementerio que yo quise siempre, y todos dicen, ¿cómo podés querer a un cementerio? Bueno, es que me da paz, mucha tranquilidad. Es el cementerio de Colonia Benítez Chaco, el interior, que está ahí a 15 kilómetros de Resistencia, la capital del Chaco. Y ahí está el panteón de mis abuelos paternos, y ahí siguen todos los familiares difuntos. Están mis padres, está mi cuñado, un sobrino político, y así seguirá la generación. Pero hay otras cosas en el entorno de ese cementerio, que está desde 1932 prácticamente, que denota muchas simbologías. Muy importante, que me hizo recordar algunas cosas que he escuchado y visto en sus programas, sinceramente.
No, y nosotros tocamos apenas aquí un pequeño costadito, porque en estos encuentros especialistas de todas las áreas presentan temáticas, y es fascinante, te digo. Yo de pronto ahora entro al cementerio y comienzo a ver qué tiene la puerta, como que los rayos de la puerta, las inscripciones, las cruces que son distintas, y de qué manera los epitafios, por ejemplo, ¿viste? Claro. Cosas, por ejemplo, nosotros en el primer año descubrimos que había un grupo de escritores del siglo XVIII que se llamaban los poetas de cementerio, porque fueron los primeros en incorporar palabras que tengan que ver con la muerte, ¿viste? El dolor, sí. El cementerio. Y ver también cómo muchas veces, por ejemplo, en la literatura se usa el cementerio como escenario narrativo, o de qué manera se nombra o hace contacto, se vincula ese escritor con la muerte, ¿no?
Claro.
Es muy enriquecedor, te digo. Es un universo que se abre, y cada año vamos descubriendo nuevas cosas.
Muy bien.
Eso nos mantiene súper activo.
Qué bueno, qué interesante. Y volviendo a la temática del folclore, que me encantó esa invitación de los bombos legüeros que asistimos allí contigo, con Juanita, con otras amistades. ¿Y cómo sentís este llamado telúrico folclórico que aviva cada año Cosquín?
Ah, miran, acá yo quisiera que ustedes puedan vivir desde los preparativos, claro. Porque en octubre comienzan los sonidos de la gente que está esperando, preparando, arreglando, trasladando cosas. El movimiento comienza, viste, para esperar ahora, que es enero,
sí.
Porque desde los primeros días de enero, con el Precosquín y luego con el Festival Mayor, tenemos movimientos. Así que
qué lindo.
También este año, estos últimos años, tuvimos durante el año distintas propuestas que mantienen las peñas vivas, que tienen vigente el folclore. Y nosotros, en este encuentro que vos comentabas, desde lo presencial, trabajamos con grupos de localidades vecinas que nos apoyamos, que estamos trabajando, tratando de formar una comunidad de apoyo, ¿no?
Claro.
Desde la cultura.
Muy bien.
Y surgen estas propuestas que nos invitan a participar y nos permiten mostrar lo que hacemos y llegar a distintos públicos, que
felicitaciones.
De otra manera nos cuesta más, ¿no?
Claro, felicitaciones a la Secretaria de Cultura y a la Secretaría, que los incorpora a ustedes, los invita, a la concejal que estuvo allí esa noche también. Muy interesante que apapachen a todo el quehacer cultural y a tu persona, a todo el grupo que te acompaña.
Nosotros en el grupo pertenecen, hay dos concejales que son chispitas,
sí, qué
así
lindo.
Que nos también eso nos ayuda, nos da otra mirada también, ¿no? Bien. Mirarlo desde otro lado. Así que y ese encuentro de bombos ha sido generado en forma particular. Uh-huh. Es un grupo que comenzó esta idea, así como nosotros el año pasado organizamos el primer encuentro de grupos literarios de la zona.
Sí.
Nos apoya la municipalidad, nos brinda apoyo. Uh-huh. Y este año estamos preparando el segundo, sí, encuentro, que vamos a ampliar un poco más el radio de invitación, porque como el año pasado era el primero,
claro,
nos circunscribimos a localidades cercanas.
Muy bien.
Así. Y en cuanto a encuentros de grupos literarios virtuales, hemos hecho muchísimos en estos años.
Muy bien, gracias Sonia. Si querés agregar algo más, algún poema tuyo, otra novedad.
Agradecer. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que estamos generalmente publicando. Tenemos muchas actividades, tenemos encuentros semanales, virtuales y quincenales presenciales en la zona. Que sigan los programas que se emiten desde nuestra página. Y bueno, tenemos el encuentro de patrimonio funerario en octubre y varias actividades que iremos dando a conocer durante el año.
Muy bien.
Muchísimas gracias por esta oportunidad brindada.
Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un corte, señor operador. Gracias.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Il m'a été demandé de vous trouver une affectation.
La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor, Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Baratier y Entre los muros, de Laurent Canté, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura. Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre. Solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz, premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos compartiendo con ustedes. Ahora vamos a charlar con María Teresa Castiglioni, ¿sí? No, ¿cómo se pronuncia el apellido?
Caglioni.
Ah, Caglioni, Caglioni. Muy bien. Viene de Italia, ¿no?
De Italia. ¿De Caglioni son? Sería, ah, en realidad, Caglioni. La GL. Ajá. Se pronuncia allí.
Ajá. Caglioni. Parla italiano. ¿Ah? Parla italiano.
No parlo italiano. Y algunas cosas sí entiendo, pero claro. No.
Los abuelos de...
Mi padre nació en Italia. Ah, bien. Sí. Una tía, el resto de los hermanos de mi padre en Argentina, uh-huh. Mendoza exactamente, uh-huh. Y mis abuelos, bueno, de origen italiano.
También. Bueno, contanos, María Teresa.
A ver.
Esta actividad literaria, como hoy le decía y preguntaba Sonia, ¿desde cuándo empezó? ¿Qué gestiones? Sos una gran gestora cultural allá en Mendoza, en la ciudad capital de Mendoza. Qué ricos vinos que hace Mendoza.
Sí. Bueno, en realidad yo escribo desde muy pequeña, diría, una niña. Y a lo largo de la vida he ido publicando, pero no he sido tan frecuente como debería. Ajá. No lo he sido.
¿O no has publicado?
He publicado, yo publiqué muy joven. Uh-huh. Era alumna de la Facultad de Filosofía de la UNCuyo.
Sí.
Y cuando publico, tenía apenas, digo yo, que inconsciencia, 24 años.
Muy bien.
Prologada por un profesor que nos daba instrucción a la literatura, justamente. Y bueno, para mí era un placer que el doctor Adolfo Ruiz Díaz, uh-huh. un gran referente de la literatura, gran profesor, uh-huh. Me hiciera el prólogo.
Ah, qué bien.
Bueno, y después a lo largo de los años, no he escrito como debería. Mm. Siempre he tenido incursiones, sí, en las letras, a lo mejor en los actos escolares, uh-huh. Pero no, en realidad no grandes publicaciones, numerosas sobre todo.
Claro.
Tengo un...
¿Más en poesía, narrativa?
No, narrativa, ajá, cuento.
Sí.
Tipo realismo mágico. Ya voy a leer si me permitís algo. Sí, he tenido la experiencia. Yo trabajé como docente primario y he tenido la experiencia de... imaginar, voy a decir, o diseñar un método de escritura.
Ajá.
No, que no sea solamente literaria, con vuelo, ajá. sino cómo acercar al estudiante, al niño. Siempre he tenido los quinto grados,
claro.
tipo 10 años más o menos. ¿Cómo implantarle, diríamos, el...
Orientarlos, ¿cómo orientarlos?
No solamente orientarnos hacia determinada coherencia, sino gramaticalmente,
ajá.
que es fundamental en el niño, porque hoy lo vemos, cuánta falencia hay en la producción.
Sí.
Falta de signos de puntuación, por ejemplo, de comas, de concordancia. Uh-huh. Bueno, en eso consiste, o sea, va complejizándose.
Claro, y eso lo presentaste al Ministerio de Educación, al
en
Consejo,
realidad,
o,
sí, o lo presenté. Propio. Sí, luego, o sea, esos terminaron siendo, Ana, terminaron siendo mis planes. Yo se los daba en forma de cuadernillos a los chicos, con fotografías, con con un programa rudimentario totalmente.
Sí, sí, como todo docente, claro, uno pone todo para,
con fotos propias.
Para orientar a los niños.
Y luego, ¿sabés qué? Lo publico. Lo publico.
Muy bien.
Lo publico y me jacto en decir, con mucha humildad lo digo, me jacto en decir que tiene resolución de interés educativo por el gobierno de la provincia de Mendoza.
Muy bien, por eso, sí, iba. Justamente sí. Ese proyecto, esa postura tuya de un ensayo educativo que fuera aprobado por el Ministerio de Educación.
Sí, sí. O sea, claro. Uno lo presenta y claro. Pasa por un
pasa
análisis.
El tiempo, claro.
No, pasa sí, por sí. Un análisis. Sí. Me lo presenta incluso una profesora de la Facultad de Filosofía. A ver, sí, una de letras, profesora donde da de las escuelas de la universidad, no recuerdo el apellido porque ya hace bastante, bastantes años, pero sí, donde él realmente lo puso en evidencia
que era interesante
todos
y era
los procesos que se va siguiendo para que el niño termine, no solamente con vuelo literario, sino con coherencia, sobre todo.
¿Y vos crees que ese proyecto que lo presentaste hace bastante tiempo está vigente ahora con toda esta modalidad virtual que están incursionando los niños? ¿O es una vuelta de tuerca?
Lo elemental puede ser, puede ser. No sé exactamente cuál es el estilo hoy. Claro. Pero viendo cómo escriben los alumnos, yo lo impondría. Es más, yo me traslado a la ciudad de Buenos Aires, a vivir a la ciudad de Buenos Aires, sí. Y vos viste, el escritor cree que es muy fácil imponerlo, y no es tan fácil.
No, no.
Así es que yo hice 1000 ejemplares, de los que presentando en ferias del libro y demás, vendiéndolos y demás, bueno, me quedaron aproximadamente unos 300 ejemplares. Cuando yo trato de venir,
llegás.
Busco mis cosas, qué llevo, qué no llevo a Buenos Aires, yo digo, no me voy a llevar 300 libros, porque finalmente... Así que los doné a la Dirección General de Escuelas.
Muy bien.
Están en muy buenas manos.
Muy bien.
Y por una amiga sé que fueron distribuidos en distintas bibliotecas.
Muy bien, y muy interesante.
Y se llama Lucas Diseña, Diseña... Usé esa palabra.
Ejemplar, ¿no?
Sí, así, sí, tengo muy poco.
Pero lo cuidás.
Sí, sí, sí. Los protejo como...
Claro.
Se llama Lucas Diseña, un texto literario. La palabra diseña tiene mucho que ver aquí.
Ajá.
Porque uno, al escribir, proyecta y crea la forma.
Claro.
Crea la forma.
Sí.
Desde una oración... crea la forma. ¿Sabes, Ana? Que pasando las páginas, después se va incorporando primero la oración, qué tipo de oraciones, cómo engancho un párrafo con otro, sobre todo también qué temática. No desviarnos de lo que el niño propone,
claro.
O sea, se hace todo un esquema.
Claro, claro.
Y finalmente terminan
escribiendo.
Terminan escribiendo.
Muy bien.
Y yo, como soy muy seguidora de mis cosas, ya después jubilada, después al poco tiempo me jubilo, hice una presentación en la Biblioteca Nacional de Cush, General San Martín de Mendoza, donde participaban alumnos que habían seguido
el texto.
Claro, el ese programa, claro, diríamos. Ese programa. Así que, bueno.
Contenta, satisfecha.
Sí,
satisfecha. Y también fuiste presidente de la SADE filial Mendoza, ¿no?
Ay, bueno.
¿Cuánto tiempo?
Bastante, ¿no? Lo que dura, no. Lo que dura un periodo. Fui presidente de Mendoza, de SADE Mendoza, desde el 16 al año 19. Realmente, si me querés ver entusiasmada, puedo contarte porque realmente amé esa gestión.
Hiciste muchas
las
cosas.
Las llevamos muy, muy adelante. Me acompañaron gente maravillosa. Maravillosa, Liliana Greco, Susana Arenas, Graciela, bueno.
Tanta gente.
Se me va a perder los apellidos
ya
ahora.
Ya van a aparecer.
Pero están realmente.
En tu memoria.
Ah, ¿y quién? Estuve de secretaria a María Paz.
María Paz.
María Paz fue mi secretaria, un lujo. Un lujo.
Porque ahora está dando cátedras acá en la SADE con estas diplomaturas universitarias.
Sí, sí.
Muy bien.
Totalmente.
Sí, sí.
Así que ella tuvo que salir de la comisión porque en realidad vino a vivir a Buenos Aires. Pero yo la tuve por lo menos 2 años seguramente.
Claro.
También tuvo ella un programa de radio de SADE Mendoza, en Radio Nacional.
Siempre muy inquieta, incluso ahora tiene una editorial ella también.
Ah, pero sí, qué sí. Bien, no sé, una novedad para mí, sí, qué lindo, sí. Qué lindo, una persona excelente en todo sentido. Bueno, y te decía, me acompañaron gente maravillosa, muy emprendedora, sin mayores conflictos, apoyando lo que cada una proponía.
Muy bien.
Muy
democrático todo.
Sí, sí, democrático.
Y fue muy reconocido eso cuando te otorgan el diploma de la mujer destacada del año, ¿no?
Claro,
la sala,
claro.
El Congreso, que ahí nos conocimos.
Ahí nos conocimos, de ahí conozco a muchísima gente de SADE, que aún incluso conservo, ¿no?
Claro.
Como amistad, como relación.
¿Y qué otra institución has trabajado o estás conectada trabajando, por ejemplo?
Bueno, ahora, más tranquila.
Claro.
Recordame la sigla.
ANIPA. ANIPA es otra universidad allá de la UMPA de allá de
ANIPA,
de Santa Cruz.
ANIPA. Academia Nacional e Internacional de la Poesía.
Sí, bueno, está en México, la sede central, ¿no?
Sí, está como presidente el doctor Carlos Cabrera. Le he inspirado confianza.
Acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires. Él está en ANIC como presidente. Y bueno, a mí me otorga él ¿cómo se dice?
Una tarea.
La función de tesorera. Así que ya hemos hecho algunas reuniones, muy pocas, creo que 2 nomás.
Sí, pero recién ya empezó.
Claro,
el año pasado se abre en Argentina, en Altagracia, justamente con Beatriz. Vino el presidente de México ahí.
Sí, ¿cómo se llama? Alejandro Ron Bonet.
Sí.
Monet. Acá también.
Ha venido acá.
Sí, sí, vino. Justamente en SADE nos dieron los diplomas,
claro,
donde nos nombraban a cada uno. Bueno, y yo en realidad gustosa de esto. Gustosa porque no pierdo las ganas de trabajar.
Muy bien.
Y bueno, estoy esperando que el año
comience. Bueno,
comience.
Como en el IAL también, ¿no? Estás integrando el Instituto de Arte y Literatura en
IAL. Pero sí, también. Sí, bueno. La verdad que.
Ahora estamos en impasse, de vacaciones, cada
sí,
uno
seguramente.
Con sus cosas, incubando, haciendo cosas.
Y en realidad, yo agradecida porque. Me comprometo con las letras, uh-huh. Me uno a gente talentosa sobre todo.
Gracias.
Así es que, bueno.
Bueno, bienvenida. Y bueno, contanos, aparte de todas estas instituciones que integrás, que acompañás, y bienvenida sea, porque sos una gran luchadora en este quehacer literario y narradora. ¿Cuál es tu preferencia de autor en Argentina, por ejemplo?
Mira, en realidad estoy ahora justamente, yo leo mucho cuento, uh-huh. porque me dedico al cuento.
Sí.
Hay un boom de autoras argentinas uh-huh. Que a lo mejor no viven en Buenos Aires,
algunas
no viven en Argentina,
no.
Como Samantha Schweblin. Schweblin.
Ajá.
Samantha. Estoy leyendo ahora de Cameron.
Bueno.
Estoy leyendo tuya.
Wow.
Tuya. Sí. Pero, en fin, no dejo de leer los grandes, los clásicos,
como,
que realmente...
¿Qué recordás de los cuales?
Claro.
De los clásicos.
De Tolstói, de Tagore, ¿de quién? De Kafka, de León... ¿Cómo es? ¿Quién más?
¿Y de Latinoamérica, por ejemplo, has leído a Rulfo?
Sí, no se puede dejar de leer a Rulfo,
a
Cortázar, a
Márquez, que es argentino también.
Bueno, a Márquez, ¿cómo se llama? Fíjate, a Allende.
Isabel Allende.
Sí,
yo tengo la mayoría de sus libros, sí.
Sí.
Mira, se nos está yendo la hora.
Sí.
Y no has leído, bueno, nos quedan pocos
minutos.
Bueno,
no sé, como quieras.
Mira,
tengo cositas. Tengo algo corto, si querés.
Sí, algo cortito.
No sé, si querés algo corto, son las menos cinco. A ver. Bueno, del libro se llama Mujeres bajo el sol.
Podés mostrarlo en la cámara,
Mujeres
sí.
Mujeres bajo el sol.
Ajá. Muy bien.
Tiene una portada preciosa que es, a mí me gusta,
El
cuadro de una amiga.
Es importante que a vos te guste. ¿En qué año fue editado?
En el 19. Ajá. A ver,
vamos
rapidito,
a escuchar.
Vos me decís
sí,
si tengo tiempo
minutos,
o
tenemos
no.
Tenemos 6 minutos.
A ver, bueno, donde el azar eligió, la frontera, es corto. Dice así, ay de mí que camino por el sendero azul de las vivencias, entre el abismo y el firmamento. Escarbo, buceo en la vastedad de las entrañas, siento que crepitar el torrente de mis venas, el ímpetu me desvaría. Descubro una fibra llamada espanto y necesito expulsar los miedos. Navego en la cadencia. Me entrego al ritual danzante, deshando el tiempo y el espacio, y bailo. Temo rodar hacia los abismos, pero sigo bailando, bailo hasta el alba, hasta diluir los temores. Me exorcizo, preservo la locura. Salud, brindo por la metamorfosis de mi sangre. emprendo el vuelo hacia la inmensidad tan liviana.
Qué preludio, ¿no? Y tenemos tiempo para otro breve.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, pero perfecto. Las antorchas.
Muy bien.
Es cortito. Dice así, espero leerlo mejor. El más anciano de la aldea, de barba blanca y ojos grises, talla en piedra los nombres de las mujeres que partían del lugar. Así, Juana, Concepción y María se sumaron a la lista y con ellas se marchaba la promesa de parir. Por cada despedida, los habitantes encendían una antorcha. Con frecuencia, padres, hermanos y abuelos merodeaban por el horizonte con la esperanza de verlas regresar, pero no, jamás volverían. Cuando partió Virginia, la última matriz fértil, el motín de los que nunca nacieron avivó el fuego latente, y las llamas crecieron y crecieron hasta incendiar la última casa.
Wow, qué metafórico eso.
Sí, sí, sí.
Muy telúrico, muy de mujer.
Bueno, gracias. Gracias.
Bien, bueno, gracias María Teresa por acompañarnos.
Gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por divulgar la literatura. Muchas gracias.
Gracias a vos por estar y acompañarnos en toda esta movida cultural que se está haciendo desde distintos ámbitos e institutos. Sé que sos una mujer muy inquieta y que vas a seguir acompañándonos y haciendo lo que te gusta hacer, el arte de la literatura.
Sí, sana, como oí decirte.
Sana, cura y sana, la literatura. Cura y sana. Y quiero comentarles que Lidia Carrizo siempre me dona libros. Hoy pensaba si tenía tiempo, pero bueno, ya será en otro momento. Este encuentro literario del 2025, hay una trilogía de autores donde ella integra. Marisa Aragón Wilden y Liliana Farad con Lidia Cristina Carrizo. Y también me donó Anocheceres como pájaros ciegos de Adalberto Polti, que en algún momento lo vamos a dar lectura a estos autores. Gracias por la atención dispensada, señor operador, muchas gracias por este acompañamiento y será hasta el próximo encuentro a la audiencia, ¿sí?